a las 10:47 del tema de geles anticonceptivos para hombres, saltamos una vez más a nuestro tema del día, al gobierno del presidente Gustavo Petro, a este balance que estamos haciendo hoy, 7 de agosto, con estos 2 años. Y José David está con invitado. José David.
Sí, señora María Camila, pasamos de Los Geles al Puente Boyacá y me acompaña Gustavo Bolívar, él es director del DNP,
un... DPS.
DPS, perdón, señor Bolívar, tiene razón usted, director DPS, Departamento de Prosperidad Social. Y bueno, señor Bolívar, director Bolívar, usted es uno de los más cercanos al presidente Gustavo Petro y ha estado desde el inicio, hoy completa 2 años. ¿Cuál cree usted que son los retos que viene y que ha faltado en estos 2 años, doctor Bolívar?
Bueno, mire, la gente tiene que entender que de los 4 años que tiene cualquier gobierno en Colombia, que además son periodos muy cortos con relación a los periodos que hay en otras naciones, el primer año siempre se va primero en financiar las obras o el cambio, en este caso, que prometimos, que es, o sea, el primer semestre se nos fue haciendo una reforma tributaria para poder fondear el cambio. Y el segundo semestre se va siempre en aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. O sea que prácticamente llevamos un año en serio haciendo todas las obras y cumpliendo todas las promesas de campaña. Y nos quedan 2, donde seguramente, en el caso mío, le estoy diciendo, le estamos dejando el alma, pues, en cada entidad. Yo veo que los ministros están haciendo lo mismo para poder ejecutar todo el presupuesto y poder cumplir la mayoría de promesas que se hicieron en campaña.
Lo está escuchando María Camila Díaz en estos momentos, doctor Bolívar.
Oiga, señor Bolívar, ¿qué hubo?
Oiga, señor Bolívar, ¿qué hubo?
Soy perdido, ¿sí o no?
No, mijo, pero de los perdidos, vea. Señor Bolívar, quiero hacerle una pregunta frente a lo que está pasando en redes sociales con el representante de la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, porque él resalta una aparente contradicción en declaraciones suyas. Trina, o mejor cita un trino suyo del 24 de junio del 21, en donde usted aún ocupaba su cargo actual en el DP, y en el que dice: si se postulan para gobernar una ciudad, un departamento, un país, sabiendo que están llenos de problemas, tanto que prometen soluciones de todo tipo para los mismos, dedíquense a ejecutar, no a culpar de todo al anterior mandato. O no se postulen, no sean mediocres, fin del comunicado. Y luego, ya el 6 de agosto, se vuelve a pronunciar, pero esta vez el tono pues es diferente. Dice que pues obviamente hay retos, que si son tan sabios y tan berracos cambien en 2 años un país dominado por mafias de la corrupción, etcétera, etcétera. ¿Le ha cambiado un poquito la perspectiva de antes a ahora que está como director del DPS?
Yo no veo la contradicción en los dos trinos, sigo pensando lo mismo. Obviamente que cuando uno asume un reto, por ejemplo, le pongo mi caso, cuando me dicen llegue a Prosperidad Social, yo entiendo que es una entidad que ha estado corroída por la corrupción y yo tengo que llegar es a limpiar esa entidad. Y eso es lo que estoy haciendo. Obviamente uno tiene que mencionar lo que recibe, porque si uno no hace ese inventario, eso no quiere decir poner el espejo retrovisor, sino uno tiene que mirar lo que recibe. Y nosotros recibimos un país, que ustedes lo saben, inmerso en la corrupción, inmerso en la violencia, inmerso en la pobreza, uno de los países más desiguales de la tierra, con 7 millones de personas aguantando hambre. Entonces, hacer ese balance no quiere decir que uno no enfrente el reto o que no tenga derecho a decirlo, pero yo sigo pensando lo mismo que en 2021.
Director del DPS, quiero aprovechar para preguntarle por la situación de Venezuela, porque pues usted ha sido muy activo comentando sobre el tema. ¿Cómo ve usted la posición que ha adoptado Colombia junto a países como Brasil y México, teniendo en cuenta que van pasando los días y Nicolás Maduro sigue allí atornillado defendiendo los resultados que están muy cuestionados?
Pues yo siento que el presidente Petro ha guardado mucha prudencia. Se debe a que están en conversaciones con, digamos, los máximos líderes de los gobiernos en Latinoamérica, que son los de Lula en Brasil y Andrés Manuel López en México. Yo pienso que eso también tiene un límite. Yo creo que la gente está, incluso Estados Unidos se ha sumado a la espera que se está haciendo para que estos 3 presidentes puedan buscar una salida a esa crisis, una salida distinta a la violencia, y yo creo que ellos están trabajando en eso. Yo desde el día cero, cuando se hicieron las denuncias de fraude, el presidente ha estado en contacto tanto con la oposición como con el gobierno de Venezuela, porque mientras, como yo he sostenido lo mismo, que también me criticaron por haber dicho que ese es un sistema electoral que es fiable. Lo sigo pensando. El problema es que si no presentan las actas no es culpa del sistema electoral. Pero un sistema electoral donde uno pone la huella, donde puede votar en una pantalla con las caras de los candidatos, donde le dan un recibo a uno al final del voto, que se puede computar, que creo que es lo que ha hecho la oposición, es un sistema fiable. El lío es que no han presentado las actas y mientras no se presenten esas actas, pues la duda va a persistir y la amenaza de que se dañe la seguridad y la paz en Venezuela pues va a estar ahí latente.
Tranquilo, que acá oímos el helicóptero más que usted, pero todo en orden. Entendemos que están en plena ceremonia preparándose. Precisamente sobre todo este tema de Venezuela, Boric, el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha dicho que no reconoce a Maduro como presidente electo de Venezuela. Frente a estas opiniones de Chile, ¿qué opina usted?
Bueno, cada presidente es libre de pensar lo que quiera. Aquí el presidente tampoco las ha reconocido, pero tampoco las ha desconocido. Esa es la diferencia. ¿Y por qué? Pues porque tanto la oposición como el gobierno no han mostrado realmente las actas para decir gané o perdí. O la oposición, es decir, aquí están las actas y es difícil que las muestren porque realmente recopilar todas las actas es muy difícil mientras el Consejo Electoral de Venezuela no las presente. Entonces lo que se está pidiendo desde hace mucho rato es que el Consejo Electoral de Venezuela presente las actas. Si ganaron, ¿por qué no presentan las actas? Yo creo que si yo gano unas elecciones, lo primero que hago es decir, mira, aquí están las urnas, aquí están los votos, aquí están las actas, vengan y mírenlas. Pero bueno, ellos alegan un hackeo y otras cosas, pero bueno, yo creo que eso va para largo, pero estamos esperando que el presidente, los tres presidentes de Colombia, México y Brasil nos digan pronto qué está pasando y en qué terminaron esas conversaciones.
Está llegando el presidente Gustavo Petro a esta hora.
Le agradezco, fresco, no se preocupe.
Gracias, María. Gracias, sí, justamente ya lo íbamos a despedir. Gracias, señor Bolívar.